Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mucchiucci, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
En este caso, vamos a hablar de una sinfonía concertante que me pertenece para bandoneón y orquesta en homenaje al compositor Joaquín Torres García. ¿Por qué a Joaquín Torres García? Porque es el pintor de nuestra ciudad. O sea, si uno ve un cuadro de Torres García, está Montevideo. Si uno entiende un cuadro de Torres García, está sintiendo Montevideo. O sea, es un símbolo, como una especie de escudo constructivista de la personalidad de un gran pintor que define y hace conocer en el mundo entero una ciudad como Montevideo. Llevar eso a un pentagrama y escribirlo no era nada sencillo, pero era un desafío que me tenía a mí personalmente absolutamente convencido de que había que hacerlo, que lo tenía que hacer, o sea, como una obligación de unas ganas enormes de escribir una sinfonía de homenaje a ese pintor que para mí era y sigue siendo genial, que es Joaquín Torres García. Y se me ocurrió hacer una sinfonía concertante para bandoneón y orquesta con cuatro movimientos dedicada al pintor, maravilloso pintor Joaquín Torres García, con quien soy amigo de parte de su familia y su descendencia, y donde he charlado mucho acerca de ese personaje que es don Joaquín.
Bienvenidos a Merienda.
Y comenzamos con palabras del gran compositor uruguayo Federico García Virgil, hablando de su participación y homenaje ao artista plástico uruguaio Torres García.
E o programa de hoje, da série Programas Especiais com entrevistas a grandes figuras do mundo hispânicos e também completamente desconhecidos dos brasileiros.
A entrevista foi realizada por mim no dia 17 de maio, dia que completava 10 anos da morte do grande escritor uruguaio Mário Benedetti. Estamos hoje aqui com a diretora do Teatro Solis, Daniela Bouré. ¿Es así que se pronunció su nombre?
Sí, sí, Daniela Bouret.
Bueno, pero antes empezamos con una presentación de Federico García Virgil, una obra suya en homenaje al gran pintor plástico uruguayo Torres García. Vamos a empezar hablando del Teatro Solís, la presencia entonces de las artes plásticas, ¿no? Porque esta obra de Virgil, ¿no? Está muy presente, incluso él explica, ¿no? Cómo él interpretó a través de la música.
Federico García Virgil fue un gran director de orquesta, pero que además quiere mucho la ciudad, y esto que estamos escuchando es una sinfonía para bandoneón y orquesta que él hace justamente para Torres García, que ha significado también un hito dentro de la identidad nacional, diríamos, uruguaya, porque ha sido fundante de una forma de trabajar el concepto incluso de norte-sur, de dónde estamos mirados, porque cuando hablamos del sur-sur lo pensamos quizás pata para arriba, ¿no? Porque una mirada eurocentrista hace que el sur, cono sur esté abajo, cuando en realidad podía estar al revés, y Torres García justamente juega con eso en los años 30, en unos años también muy conflictivos, ¿no? Pensemos en las guerras, pensemos en el franquismo, pensemos en un aumento de autoritarismo mundial, que donde en Uruguay también una dictadura en el año 33, pero que en ese entorno también, inclusive en ese lugar, Uruguay tuvo la primera ley de aborto durante un año, más o menos, y por supuesto pues se levantó. Pero siempre en las oscuridades sale la luz también, y hay que espacios de resistencia, espacios de combate y de lucha para trabajar fundamentalmente por los derechos, y la cultura y las artes tienen que ver con eso. Entonces, el homenaje que hace Federico García Virgil enaltece a Torres García y lo enaltece a él también. Federico ha marcado también una impronta de haber dado una vuelta a la Orquesta Filarmónica de Montevideo. Cuando él llegó a Uruguay después de un exilio que tuvo en Venezuela, él también le dio un tema de la orquesta de tu ciudad y hizo muy fuertemente unos vínculos de la música sinfónica también con la música popular, de una manera jerarquizando las dos y borrando esas fronteras a veces difusas, pero también a veces simbólicas entre alta y baja cultura, ¿no?
Esto es muy interesante porque estás hablando de la cultura popular dentro del teatro, ¿no? ¿Algún otro papel actualmente tiene la cultura popular aquí en el Teatro Solís?
Sí, sí, justamente. Nosotros tenemos tres salas que funcionan de lunes a domingo. Las tres se programan entre febrero y diciembre. Y lo más interesante es hacer convivir públicos que tienen diferentes imaginarios del mundo, diferentes bagajes culturales o mochilas, en el cual, hay algunos investigadores como Pierre Bourdieu que dice que todos tenemos un capital cultural, ¿no? Y tenemos dos mochilitas. Una que sería el capital cultural heredado, es decir, eso que nos venían de nuestras familias. Cuando nuestras familias nos incitan y nos fomentan a leer libros, a ir a teatros de chicos, a museos, a convivir con artefactos estéticos, y otra mochila de capital cultural adquirido que tiene que ver con la educación terciaria y superior. Entonces, con esas mochilitas uno trata de interpretar la realidad, de ver a través de esos lentes que tenemos, pero a veces son lentes muy segmentados. Entonces, las propuestas culturales tienen que permitir una diversidad de opciones estéticas y también buscar la interacción de diferentes públicos. Y el mayor desafío es un público que suele venir a un espectáculo que transite y se anime a probar con otro.
Muy bien. Yo vi que Tina Ferrera, ¿no? Estuvo aquí el año pasado, incluso con Soy Candombe.
Y este año también. Empezamos un tímido intento el año pasado a ver qué funcionaba. ¿Y por qué? Porque el candombe y el tango fueron declarados patrimonio inmaterial de Uruguay. Fue un proceso que empezó primero el tango solo entre Montevideo y Buenos Aires. Las dos orillas candidatearon. Y el candombe es exclusivamente nuestro, y Montevideo. Que de alguna manera hay que proteger, hay que cuidar, porque no es un galardón.
Aunque está muy presente también.
Sí, pero no es un galardón que se da una vez y para siempre. Uno dice, bueno, ahora tenés un patrimonio del UNESCO, de la humanidad, y ya está. No, eso exige a los gobiernos, y a los gobiernos locales, y a las instituciones, algunos compromisos básicos. Un compromiso es que el candombe es vivo, y el candombe se ve modificado, interactúa con el desarrollo de las artes, con el desarrollo de las ciencias, con el desarrollo de las sociedades, y por eso hay reconfiguraciones y procesos de hibridación que hay que seguirlos atentos. Y empezamos con una propuesta tímida de Tina y que seguimos este año generando especies de taller para que la gente pueda vivir la experiencia de candombe, y está funcionando una vez cada 15 días.
Então vamos escutar candombe, ritmo pouco conhecido pelo brasileiro, mas tão popular no Uruguai. acabamos de escutar então um candombe, né, Victor? Que foi da Laura Canoura.
Detrás del Miedo.
E continuamos a nossa entrevista com a diretora do Teatro Solis de Montevideo, Daniela Boré. Daniela, quais são os atuais desafios do teatro?
Bueno, el desafío mayor del teatro es poner en relación a artistas y públicos, ¿no? Y más en un lugar que es un patrimonio vivo. Nosotros tenemos un Teatro Solís, que es el teatro más antiguo de América en continuidad, de estas características. Fue inaugurado en 1856, pero su proceso comenzó en 1840. Era un país muy joven, en 1830 el Estado se estaba constituyendo. Recién jurábamos la Constitución y un grupo de ciudadanos, una burguesía social en ascenso, tenía que tener un lugar para mostrarse, para mostrar su poderío, para mostrar su independencia del dominio español. Entonces lo primero que hizo fue tirar las murallas que rodeaban la ciudad y generar entre el borde de esa ciudad vieja y una ciudad nueva que iban haciendo, en el borde de esa muralla puso este Teatro Solís. Hubo una guerra grande por medio, lo que lenteció las obras, pero se inauguró en 1856. Hasta que en 1937 fue vendido a la Intendencia de Montevideo. Y desde ese entonces se empieza a pensar, bueno, primero unas reformas y a pensar cuál es el destino de un teatro público. No me quiero extender mucho, pero la guerra mundial, la Segunda Guerra, cuando De Gaulle empieza y pone a su ministro de Cultura, que me olvidé del nombre, pero bueno, empiezan las primeras casas de cultura, a ese ejemplo francés, y Uruguay empieza a debatir justamente eso. Y crea lo que se llamó hasta hoy, que tiene 72 años, la Comedia Nacional, crea la Escuela Municipal de Arte Dramático, y esa comedia, esa escuela, se nutren de una figura emblemática como fue Margarita Xirgu. Sí. Margarita Xirgu fue directora que se exilió acá justamente, que fue la artista que trajo las vanguardias europeas, que trajo a Federico García Lorca. Federico García Lorca fue asesinado por el franquismo en España y ella lo reivindica y lo trae a nuestro país. Ella había venido en 4 giras a América, había fundado una escuela en Chile, estaba en Argentina, cuando el peronismo también la censura y no la deja estrenar una obra de Camus, del malentendido. Ella está en un momento muy mal, que lo aprovechan acá en Uruguay la Comisión de Teatros Municipales, que dirigía este Teatro Solís, y le invita a venir, y con eso funda las bases de un teatro contemporáneo que sigue hasta hoy día, marcando una forma de hacer teatro y marcando una identidad. La Comedia Nacional desde entonces tiene como emblema generar producciones de teatro internacional y de teatro nacional. Entonces, de una manera, eso trabaja nuestra identidad, nuestra manera de decir las cosas y nuestra forma. Entonces, el Teatro Solís tiene que trabajar. El desafío es generar una programación abierta a todas las orientaciones estéticas y vincularlo con los más diversos públicos. Pero también tiene desafíos a nivel urbanístico, patrimoniales, turísticos. Por eso tenemos visitas guiadas de martes a domingo. Hay 7 tipos de visitas guiadas y actividades que buscan achicar las brechas simbólicas del acceso a la cultura. Porque uno puede trabajar también pensando, bueno, acá tenemos que venga, ya tenemos la programación, la difundimos y que vengan todos. Y en realidad van a venir quizás los que tienen esa mochilita cultural, que ya saben lo que van a ver. Sin embargo, ¿cómo hacer para acceder a gente que quizás tiene barreras económicas, porque hay inequidades en el acceso a la cultura? Si alguien trabaja en una panadería y se tiene que levantar a las 5 de la mañana, si no tiene un buen transporte para ir a su casa después de un espectáculo, son barreras económicas importantes.
Me dijeron que hay también un proyecto del teatro de traer a comunidades para adentro, ¿no?
Exactamente. Entonces, en eso son las cosas que trabajamos, en las barreras físicas, pero también las barreras simbólicas. Porque el peor de las exclusiones es pensar, esto no es para mí. Entonces, las encuestas de consumo cultural hablan de que no solo son esas barreras físicas de un precio de una entrada o una distancia, sino que la mayor gente, claro, lo que pasa cuando alguien dice no voy es porque piensa que no lo va a entender o no es para mí. Entonces tenemos en 2 tipos de programas, unos programas que buscan esa accesibilidad trayendo gente al Teatro Solís, y ahí nos asociamos con el Ministerio de Educación y Cultura, con sponsors, con fundaciones, en el cual traemos personas de pueblos de menos de 5.000 habitantes de toda la República durante todo el año. Los que viven más lejos también nos hacemos cargo del alojamiento, de la comida, parte de la entrada. Y una vez por año traemos un pueblo entero, que son entre 500 a 700 personas, con una función especial de la Comedia Nacional que se hace más temprano para que se puedan volver a la casa más temprano, porque esos van y vienen en el día. Y de esa manera contribuimos a mostrar estos equipamientos culturales de la capital, bueno, qué posibilidades tienen y que son de todos, porque todos pagan los impuestos. Pero a la vez trabajamos en otros programas que tienen que ver con brindar herramientas para generar espíritu crítico. Entonces trabajamos en programas de formación de públicos, donde liceos y otras instituciones y ONGs traen a sus estudiantes por lo menos 3 veces en el año a ver 3 espectáculos distintos. Es una ópera, teatro, hip hop, danza, tango. Tiene un material previo que se le da a los docentes, elaborado por nuestro departamento de desarrollo de audiencias, con docentes. Y ellos cuando vienen acá tienen una charla únicamente ellos, los estudiantes, con los artistas, para poder preguntar y acercarse a visualizar y a motivar a ver que lo que pasa en el escenario tiene que ver en algo con su vida cotidiana, con lo que les pasó, con los sentimientos, porque los temas de las artes siguen siendo los mismos que se manejan desde la Biblia o desde las tragedias griegas: amor, muerte, ejercicio de poder, enfermedad, vínculos, y eso es lo que se trabaja. Entonces, de una manera se achica esas barreras tratando de eso. Tenemos programas de jóvenes críticos donde de alguna manera generamos dispositivos para que jóvenes estudiantes universitarios de comunicación o de escuelas de teatro quieran incursionar en generar críticas o crónicas o entrevistas para artes escénicas. Entonces generamos dispositivos de capacitación y charlas y les damos entradas gratis no solo para este teatro, sino para varios teatros de Montevideo que los gestionamos desde acá para que puedan hacer seguimientos e ir a esas obras y poder generar críticas y notas de jóvenes para jóvenes.
Es muy interesante también porque me parece que el público que más accede al teatro es un público femenino, ¿no?
Bueno, ahí nuestras encuestas de público muestran que el teatro hablado de prosa es un público femenino y mayor. Sin embargo, a música viene un público masculino y menor. Entonces tenemos públicos que se encuentran y que se interactúan y que se generan. Por eso también la diversidad de salas y horarios genera esa posibilidad de encuentros que nos parece que son bien interesantes.
Y con relación a las mujeres en el teatro, ¿qué hay aquí de ofertas en el Solís?
Bueno, nosotros somos un teatro público que depende de la Intendencia de Montevideo, del Departamento de Cultura, y por lo tanto seguimos los lineamientos estratégicos del Departamento de Cultura. El Departamento de Cultura tiene unas líneas de políticas de género que transversalizan a las instituciones. Entonces tenemos, por un lado, el género es buscar la equidad entre hombres y mujeres. Entonces tenemos una programación específica durante el mes de la mujer que se llama Ellas en la Delmira, y se trata de obras de pequeño formato, de una cercanía muy clara con los públicos, en el cual se trabaja, o dramaturgas mujeres o directoras mujeres, trabajan temas que tengan que ver con, de alguna manera, cuestionar los estereotipos de género. Porque que haya una mujer adelante de un proyecto no quiere decir que no reproduzca el sistema. Sí. Lo que queremos es buscar algo que cuestione los status quo. Entonces tenemos eso muy pendiente en marzo, y después durante todo el año buscamos tener un equilibrio en la programación, ¿no? Donde poder generar para todos.
Juanita Fernández estuvo aquí el año pasado, ¿no?
Estuve el año pasado con una ópera, con Hipernova, que fue una ópera contemporánea. Sí. Que bueno, que uno no programa por sus gustos personales, ¿no? Sí. Tenemos un consejo artístico. Sí. Que está en nuestra página web, está encabezado por los directores de cada una de las compañías que son estables de este teatro, que es la Comedia Nacional, la Orquesta Filarmónica, la Banda Sinfónica y una asesora en danza, con lo cual vemos toda la programación. Y esta ópera contemporánea, que tiene un lenguaje difícil para los no adeptos, significó un punto muy alto de la programación, porque bueno, es algo que está muy bien que un teatro Solís tenga una ópera contemporánea de esta naturaleza. Y Juanita acaba de estrenar también otra propuesta, se llama Pájaros, que fue sobre eso, un seguimiento y estudio de los pájaros de la fauna autóctona nacional. Así que bueno, ese estudio también, Juanita, y ahora se va a Francia con este proyecto, que le generamos también un vínculo ahí con la embajada de Uruguay en Francia para ayudarla a seguir mostrándolo su arte, ¿no? Que es lo que podemos impulsar y hacer.
Muy bien, entonces vamos a escuchar una canción suya de ese trabajo.
Perfecto.
Sabía, ¿no? De Juanita Fernández.
Turibira bioyo, turibira bairo, wiron bario. Turibiri bion, wirorion, jiori yoyo. Turibira bioyo, turibira bairo, wiron dario. Turibiri bion, wirorion. Ooh,
una vez un pájaro que no sabía nada. Sabía que no sabía, sabía sabiduría, sabía. Que no sabía, sabía sabiduría. Y había una vez un pájaro que no sabía nada. Sabía que no sabía, sabía lo que cantaba.
Acabamos de escutar a música Sabiá, de Juanita Fernandes.
Bom, estamos chegando mais ao final desse merienda, que está muito bom, né? E com a Daniela Bonet, do diretora do Teatro Solis. E agora vamos à parte interessante, que os ouvintes ficam esperando, que é justamente a de sugestões, dicas e sugestões que ela pode nos dar sobre o teatro, sobre a cultura, sobre a música uruguaia.
Bueno, en primer lugar decir que estos teatros, como el Teatro Solís, si bien son bienes patrimoniales, no encierran toda la cultura que hay. Nosotros estamos dialogando con artefactos estéticos en toda la ciudad. Un artefacto estético puede estar en un grafiti en una calle, puede estar en el diseño de un jardín, de un vaso. Convivimos con ellos y bueno, lo que nosotros tratamos es de ponerlos en relación con los públicos acá, pero que hay una vida cultural fuera de estos lugares en toda la ciudad que está bien apropiarse de ella y tener pretextos para atravesar la ciudad y sentirse como parte de uno, ¿no? Como ciudadanos del mundo. Uno sabe a veces que los capitales no tienen fronteras, entonces pensamos, ¿cómo si los capitales no tienen fronteras? ¿Cómo podemos decirle inmigrante a alguien que cruza una frontera? Cuando en realidad somos ciudadanos del mundo y que podemos tener. Entonces, nuestra ciudad es una ciudad abierta de cara al mar, que por muchos años miró a Europa y desde la crisis más fuerte que tuvo en la última dictadura se da cuenta que es parte de América y tiene que mirar al resto de los estados americanos, así que bueno, eso es una invitación a atravesar, a venir y a sentirse como en casa también en Montevideo y en Uruguay. Creo que acá en este teatro lo que ha tenido es una dimensión simbólica muy fuerte, porque han estado muchos artistas y gente de la cultura nacional, porque es un lugar icónico de referencia. Hoy, justamente hoy, hace 10 años que murió Mario Benedetti. Mario Benedetti ha sido un gran artista nacional que supo pintar con las letras claves de la idiosincrasia nacional, de una idiosincrasia montevideana incluso, con poesía. Esa poesía se musicalizó. Yo recuerdo acá, por muchos años hicimos lo que entre nosotros llamábamos el concierto de la diáspora, porque a fin de año, cerca de las fiestas de Natal, de Navidades y de fin de año, traíamos a Daniel Biglietti, que era un gran músico latinoamericano, uruguayo por supuesto, y a Mario Benedetti, y hacían a dos voces. Y le decíamos el concierto de la diáspora porque en esas fechas venían muchos uruguayos que se habían sido exiliados a otros países y venían a fin de año a ver a sus familias. Entonces, en ese concierto teníamos un montón de uruguayos que querían rememorar y escuchar a esos dos grandes artistas que estaban acá en el Solís durante cada año. Y en una me acuerdo que vino China Zorrilla también, y los tenía los tres ahí en el escenario. Yo no tenía una cámara de fotos para registrar ese momento, y los tres hablando como si se hubiesen visto ayer. Me decían a mí: vení, nena, que te vamos a contar. Y yo me sentía como una antropóloga participante de alguna manera, y no quería interrumpir esa magia que se estaba dando en este teatro, ellos tres contando anécdotas de cuando se habían visto la última vez, y fue una magia muy linda. Pero este teatro tiene como eso, y para conocer la historia de un lugar hay que conocer su cultura a través de las comidas, de la gastronomía. Y claro que tenemos una gastronomía nacional que tiene mucho que ver con el asado, que tiene que ver con las tortas fritas, que tiene que ver con la pizza y fainá, con las tradiciones gastronómicas italianas, porque somos un país de inmigración. Pero hoy ese país de inmigración también tiene nuevos migrantes. Y tenemos una cultura que en las ferias se ven comidas venezolanas, peruanas, por todos lados. Entonces creo que eso también habla de unas nuevas fronteras, unas nuevas realidades, unas nuevas culturas que desde lugares más institucionales hay que reconocer y hay que abrir puertas. Por eso nosotros podemos tener unos grandes artistas plásticos que han sido los pintores de nuestra nación, pero también artistas plásticos contemporáneos que generan instalaciones, que generan rupturas, que ponen en cuestión a la cultura justamente a través de las artes. Y nosotros lo que tratamos es de mostrarlos y generar esos vínculos, porque hay una antropóloga mexicana, Lucina Jiménez, que parafraseando a Simone de Beauvoir, hablando de mujeres, viste que Simone de Beauvoir dice que la mujer no nace sino que se hace, y ella dice que el público no nace sino que se hace. Entonces Lucina, con estas herramientas, abrió una puertita que mucha gente que estamos trabajando en este campo de tratar de contribuir a esa unión entre públicos y artistas, genera que hay que rodear el hecho artístico de dispositivos, de dispositivos pedagógicos, de dispositivos de comunicación, de dispositivos de mejorar las condiciones de recepción también. Por eso estamos certificados en la ISO 9001, en calidad en atención al público, en mantenimiento y seguridad. Tenemos un reconocimiento de Montevideo Arcoíris como teatro que apoya la diversidad. Entonces hay un montón de cosas que hacemos para rodear esa experiencia de venir un espectáculo en vivo que es único e irrepetible cada vez.
Muy bien. ¿Y qué vamos a escuchar ahora para finalizar? ¿Benedetti o una zarzuela?
Benedetti.
Sí, el Padre Nuestro latinoamericano.
Pero, por favor.
Por Padre Nuestro latinoamericano con Mario Benedetti.
Padre Nuestro, que estás en los cielos, con las golondrinas y los misiles. Quiero que vuelvas antes de que olvides cómo se llega al sur de Río Grande. Padre nuestro, que estás en el exilio, casi nunca te acuerdas de los míos. De todos modos, donde quiera que estés, santificado sea tu nombre. No quienes santifican en tu nombre cerrando un ojo para no ver las uñas sucias de la miseria. En el siglo XXI ya no sirve pedirte vénganos el tu reino, porque tu reino también está aquí abajo, metido en los rencores y en el miedo, en las vacilaciones y en la mugre, en la desilusión y en la modorra, en esta ansia de verte pese a todo. Cuando hablaste del rico, la aguja y el camello, y te votamos todos por unanimidad para la gloria, también alzó su mano el indio silencioso que te respetaba, pero se resistía a pensar, hágase tu voluntad. Sin embargo, una vez cada tanto, tu voluntad se mezcla con la mía, la domina, la enciende, la duplica. Más arduo es conocer cuál es tu voluntad cuando creo de veras lo que digo creer. Así en tu omnipresencia como en mi soledad, así en la tierra como en el cielo, siempre estaré más seguro de la tierra que piso que del cielo intratable que me ignora. Pero quién sabe, no voy a decidir que tu poder se haga o se deshaga. Tu voluntad igual se está haciendo en el viento, en el ande de nieve, en el pájaro que fecunda a su pájara, en los cancilleres que murmuran yes, ser, en cada mano que se convierte en puño. Claro, no estoy muy seguro si me gusta el estilo que tu voluntad elige para hacerse. Lo digo con irreverencia y gratitud. Dos emblemas que pronto serán la misma cosa. Lo digo sobre todo pensando en el pan nuestro de cada día y de cada pedacito de día. Ayer nos lo quitaste. Dánosle hoy, o al menos el derecho de darnos nuestro pan. No solo el que era símbolo de algo, sino el de miga y cáscara, el pan nuestro. Ya que nos quedan pocas esperanzas y deudas, perdónanos, si puedes, nuestras deudas. Pero no nos perdones la esperanza. No nos perdones nunca nuestros créditos. A más tardar mañana saldremos a cobrar a los fallutos, tangibles y sonrientes forajidos, a los que tienen garras para el arpa y un panamericano temblor con que se enjugan la última escupida que cuelga de su rostro. Poco importa que nuestros acreedores perdonen, así como nosotros, una vez, por error, perdonamos a nuestros deudores. Todavía nos deben como un siglo de insomnios y garrote, como 10.000 kilómetros de injurias, como 20 medallas a Somoza, como una sola Guatemala muerta. No nos dejes caer en la tentación de olvidar o vender ese pasado, o arrendar una sola hectárea de su olvido. Ahora es la hora de saber quiénes somos y han de cruzar el río, el dólar y su amor contra el reembolso. Arráncanos del alma el último mendigo y líbranos de todo mal de conciencia. Amén.
Termina aqui Merienda. Produção e apresentação, Romilda Mokilti. Realização, Rádio Unicamp.
Você está ouvindo a Rádio Unicamp. Música e informação de qualidade.